Manuel Romero Victorica es abogado de la querella en representación, de, en este caso, de las hijas de Nisman. Manuel, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien. Bueno, me gustaría saberlos. Primero, ¿esperaban esto afirmativo para ustedes?
Sí, claro. Desde ya que esperábamos una resolución en este sentido, era para nosotros, era esperable, es un fallo serio, y como era previsible, la Corte puso las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Y dejó sin efecto la resolución de la Cámara de Casación, declarando la competencia de la Justicia Federal para investigar la causa de la muerte del fiscal federal Nisman.
¿Qué expectativas se abren?
Bueno, de movida se cumple con la ley, porque la Constitución es la que marca. Acá no se trata de que la querella o las querellas querían elegir tal o determinado juez o tal o determinado justicia, sino que lo primero que era encuadrar el caso dentro de la Constitución Nacional, que dice que cuando se obstruye el buen servicio de los empleados de la Nación, y esto puede afectar a la Administración de Justicia, al obstruirse la investigación que venía desarrollando en este caso el fiscal federal Nisman en la investigación del atentado de la AMIA y la denuncia que hace por encubrimiento de ese atentado, entendíamos que debía investigar la Justicia Federal. Y que además no investigar la Justicia Federal acotaba y limitaba la investigación. Le pongo un ejemplo cortito. Si la doctora Palmagini, a cargo de la investigación hasta el día de hoy, que estará enviando las actuaciones a su colega, el doctor Julián Ercolini, tuviera elementos suficientes para indagar, procesar y detener un funcionario público, no tiene competencia.
Claro.
La competencia federal es mucho más amplia y permite una investigación mucho más eficaz y mucho más seria.
¿Cuánto
en este sentido, ¿no?
¿Cuánto juega en esto desenmarañar la trama de los espías?
No entiendo la pregunta,
discúlpeme. Sí, todo cada vez que nos aproximamos a este tema, aparecen los espías, aparecen Estiuso, aparece toda una trama de cosas desconocida, oscura para el habitante común. Digo, ¿por allí habrá que investigar para ver a qué verdad se puede llegar?
Yo creo que hay varias líneas de investigación. No comparto el criterio de que cuando los agentes de inteligencia, por decir de alguna manera, que en general tienen una visión para la sociedad como algo que es negativo, no tengo por qué defenderlos, pero conozco muchos casos donde han sido muy eficaces en las investigaciones de piratas del asfalto, de tráfico de drogas, de trata de blancas, de inclusive también delitos delitos económicos. Con lo cual, siempre se habla de que es pareciera algo oscuro los servicios de inteligencia, y yo creo que pueden aportar a este caso también un avance en la investigación.
Bueno, eso
la Justicia Federal tiene un mejor nexo con los servicios de inteligencia que la justicia ordinaria, por supuesto. Claro. Porque están acostumbrados a trabajar con ellos.
Queda claro. Lucrecia Bullrich, saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué medidas concretas creen que debería tomar el juez Ercolini ahora que está a cargo?
Bueno, de movida avanzar en tres o cuatro que están en producción, que son muy importantes. Está pendiente la Junta Interdisciplinaria. Ustedes recordarán que...
Médica, ¿verdad?
No. Interdisciplinaria porque van a intervenir los médicos forenses, y van a intervenir los criminalistas, y van a intervenir médicos forenses y criminalistas también de gendarmería.
Okay.
Porque hasta ahora no hay un consenso entre los que han intervenido en la causa sobre la causa de la muerte del fiscal federal Nisman. Eso es muy importante. Otra medida muy importante es el entrecruzamiento de teléfonos que está en trámite y que calculamos que 15 días más o menos vamos a tener ya la respuesta que pidió la doctora Palmagini. Ya se había hecho un entrecruzamiento anterior por parte de la policía sin tecnología, a ojo, y que no resultó eficiente ni eficaz.
¿Es habitual que un entrecruzamiento demore tanto?
En este país, con los medios tecnológicos que tenemos, pareciera que sí.
Manuel,
de hecho, nosotros hemos pedido, a partir del ofrecimiento, la colaboración del FBI, uh-huh. y eso se está también avanzando en esa línea, estaba avanzando en esa línea la doctora Palmagini, a ver si nos podían ayudar a partir de la tecnología superior que ellos tienen, con todo el trabajo de entrecruzamiento. Sí que es bastante complejo, porque lo que se busca es saber todos los teléfonos que funcionaron en Le Parc ese viernes, sábado, domingo y lunes, uh-huh. y a su vez, ¿dónde estaban las antenas, con quiénes se conectaron y esos con quiénes se conectaron también?
Ustedes que están en el tema tanto y además que obviamente que también tienen sus investigaciones, ¿por qué hipótesis se inclinan?
Y bueno, nosotros lo hemos dicho abiertamente, nosotros entendemos que hay pruebas de contexto y de rigor científico de que el fiscal Nisman fue víctima de un homicidio.
Directo, no una inducción, sino directo, un homicidio.
Lo que pasa es que hay pruebas en el expediente. Yo no hablo de otra cosa que no sea de las pruebas que están en el expediente. Uh-huh. Y en el expediente está acreditado que en las manos del fiscal Nisman no hay residuo de disparo de un arma de fuego.
Claro.
Entonces, para suicidarse y disparar un arma, como se nos pretendió creer con esa foto inicial de suicidio que se le quiso hacer creer a la sociedad argentina, para lo cual hubo necesario la presencia de un arma que llevó la Gomercino, etcétera, etcétera, cuanto menos el fiscal Nisman tendría que tener residuos de disparo en sus manos y no las tiene, y se hicieron dos pruebas y declararon las personas que les tomaron los rastros y sostuvieron que no se había roto la cadena de custodia y dijeron que no era posible que la sangre que había en sus manos hubiese lavado, digamos, esos residuos de disparo. Y al mismo tiempo se peritó el arma que se secuestró en el baño del departamento del fiscal Nisman. Se hicieron tres pruebas en Salta, en el Centro de Información Fiscal de Salta, que es quien tiene la mayor tecnología en nuestro país. Usted recordará esas pruebas a las 0, a las 10 horas.
Sí, recordamos.
Y en todos los casos se determinó, los peritos determinaron, porque esto ha sido todo realizado por peritos especialistas en el tema, que esa arma deja residuos de disparos en cientos de micrones de lo que es la fusión de bario, plomo y antimonio, que es la deflagración del disparo de un arma de fuego.
Bueno, Mario, y entonces viene la pregunta siguiente. ¿Responsabilidad de quién?
Eso es lo que ahora tendrá que la justicia determinar.
Pero ustedes
partir de este entrecruzamiento...
Aunque no me lo digan, ustedes tienen una hipótesis también.
Sí, sí. Nosotros tenemos una hipótesis o tenemos un par de hipótesis, pero no importa lo que nosotros pensemos. Lo que importa son las pruebas que se puedan sumar al expediente,
sí, claro.
Y lo que dictamine la justicia.
Y las hipótesis tienen que ver con el trabajo que él estaba haciendo.
Pero es que hay un contexto y una secuencia de hechos que siempre cuando se investiga el asesinato de una persona, uno tiene que ver qué estaba haciendo los días anteriores. Empezar por ahí. Uh-huh. En qué estaba trabajando, con quién se veía, cuál era su actividad.
Claro.
Y está probado en el expediente que el fiscal Nisman estaba trabajando en la investigación del atentado terrorista a la AMIA, uh-huh. desde hace muchos años, que en el marco de esa investigación formula una gravísima denuncia por encubrimiento contra las más altas autoridades del gobierno nacional anterior.
Sí.
Que se vuelve de Europa para realizar esa denuncia, dejando un viaje que estaba haciendo con sus hijas en España. Que fue seguido cuando llegó a Ezeiza.
Que estaba a horas de ir frente a los diputados.
Sí, pero primero hace la denuncia, la mediatiza, sale en un programa de televisión y le explica a la ciudadanía por qué ha hecho esa denuncia que tiene semejante trascendencia. Uh-huh. Trascendencia jurídica, política, social, nacional, internacional. Y tal es así que es invitado al Congreso Nacional, a la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados, a que exponga esa denuncia. Y 24 horas antes de ir al Congreso y a 4 días de hacer la denuncia, aparece con un tiro en la cabeza en su casa.
Manuel, dicen los...
Con una custodia que no lo custodió, que hasta el propio fallo de la Corte, porque la Corte, discúlpeme que haga una aclaración, la Corte, cuando resuelve esto, no le corresponde tratar el fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque le llega el caso por una cuestión de competencia.
Uh-huh, claro.
De hecho, que dice que la Corte dice que corresponde que esta Corte se mantenga equidistante de los posibles supuestos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y que tales hipótesis, sea suicidio, homicidio o inducción al suicidio, deban ser develadas por la investigación a la que se refiere la muerte del fiscal. Pero a mi modo de ver, medio irónico, deja cuatro o cinco elementos que dice que no se pudieron haber escapado a la sala de casación, cuyo fallo, digamos,
lo cuestiona.
No, deja sin efecto directamente, sin efecto.
Con una
y hace referencia a la persistencia de las amenazas, que ya había, al desempeño que tuvo la custodia del fiscal, a que habían controlado sus desplazamientos, y a que habían manipulado su computador y sus teléfonos. Y, irónicamente, dice, no constituirían indicios bastantes para justificar el traspaso al fuero federal, pese a que transcurrió más de un año. Es decir, algunos lineamientos, a mi modo de ver, la Corte dejó sentado en su resolución.
¿Vale la pena atender a esta muerte un poco rara de un custodio allí camino a Luján?
Bueno, ayer me preguntaron sobre ese tema. Yo, por el momento, entiendo que no tiene relación. Uh-huh. Yo soy notificado a través del sistema Lex, que por computadora se nos llegan las notificaciones, y en el expediente obra una comunicación de la doctora Palmagini con quien está a cargo de la UFI, de la Fiscalía, que está investigando ese hecho. Y en principio todo pareciera indicar, por supuesto que hay que ahondar en la investigación, que se trata de un caso de piratas del asfalto, que inclusive habría comunicaciones telefónicas, escuchas telefónicas en ese sentido, y que de hecho a la información que salió al principio en los medios no era fidedigna, en cuanto a que no se había robado el camión, aparentemente sí se robó el camión, y en ese asalto, por decir de alguna manera, en ese asalto, dos de los custodios perdieron la vida, uno de los cuales era el ex policía y custodio, el señor González Pereira, que fue citado en su momento como testigo en la causa, porque uno de los custodios de Nisman, que el policía Luis Miño, uno de los dos que lo tenían que custodiar ese día domingo, que tardaron 10 horas en ingresar a su departamento, más, casi 12, perdón, se comunica por Nextel con un celular de la flota de este señor González Pereira.
Bueno. Doctor, ¿ustedes creen que corresponde volver a investigar a Diego Lago Marcino?
Seguir investigando.
¿Seguir investigando?
Por supuesto. Yo hacía referencia hace un ratito a que a nosotros nos quisieron vender una foto de un suicidio, y para eso se necesitaba un arma, porque Nisman en su casa no tenía. Y el arma quien se la lleva es el señor Diego Lago Marcino. Y la verdad que su relato, para nosotros no nos cierra, para nosotros es pueril, porque más allá de que no esté el fiscal Nisman para contradecirlo, sostener que lo mandó a buscar especialmente el sábado de la noche, lo hizo volver hasta su casa a buscar un arma para cuidar a sus hijas que no estaban en el país y que estaban a miles de kilómetros al cuidado de su madre en Europa, la verdad que no nos resulta.
Manuel, ¿y qué móvil podría tener Lago Marcino?
No lo sé. No está establecido en el expediente, porque hasta ahora a él simplemente se le tomó una inicial declaración testimonial como testigo bajo juramento, pese a que estuvo además asesorado, lo que no es habitual en una declaración testimonial, porque los testigos no declaran con asesoramiento letrado, sino lo que saben a partir del conocimiento de su sentido, ¿verdad?
Sí, claro.
Y sin embargo, bueno, goza del privilegio de, está imputado por haberle entregado el arma, que es un delito menor, pero goza de una suerte de privilegio de testigo imputado en este caso.
Sí, y de haber...
Jamás él se presentó en forma espontánea a declarar posteriormente después, mantuvo esa versión cortita y escueta y nunca más. Y además toda esta demora, porque es justo decirlo, toda esta demora en el tema de la competencia que resultaba tan obvia. A ver, la Corte ha hecho un fallo serio, pero un fallo que era evidente.
Pero alguien hizo lugar a este reclamo y a esta demora de Lago Marcino, alguien lo ayudó.
Las instancias
anteriores lo ayudaron cuando él reclamó que no vaya a la justicia federal.
Pero es que es que por eso es que esto nos lleva demorado casi 10 meses.
Claro, claro.
Porque las querellas planteamos la incompetencia a federal, no, básicamente por entender que hay elementos suficientes para acreditar que estamos en presencia de un homicidio respecto del fiscal Nisman, en el mes de diciembre. La doctora Palmagini, si bien no hizo inicialmente lugar a nuestro pedido de incompetencia, a los 15 días después de escuchar al señor Estiuso, decidió ella declararse incompetente. Resolución que ahí ya es apelada por la defensa. Entonces va a la Cámara Criminal. La Cámara Criminal confirma la resolución de primera instancia e inclusive va más allá. Dice que hay razones plausibles para entender que estamos frente a la hipótesis de máxima que planteábamos las querellas y que de hecho no puede descartarse que estemos en presencia de un homicidio como consecuencia de la actuación funcional del fiscal Nisman. Fallo que también es apelado por la defensa de Lago Mercino, que fue lo que llevó la causa primero a la justicia federal en el mientras tanto, hasta que interpuso un recurso de casación que la hizo volver a la justicia ordinaria, este fallo que ahora ha sido dejado sin efecto.
Manuel, la última, dice que los suicidas envían algún tipo de señal, y por lo que hemos hablado nosotros con periodistas, con gente que estuvo a horas de este hecho, decían que lo notaban al contrario, como muy activo y muy entusiasmado en lo que estaba haciendo. ¿Lo mismo dice la familia?
Sí, por supuesto, porque además hay muchos testigos, periodistas. Me viene a la mente Wiñaki, Capiello, Berliner, de hecho la propia declaración del fiscal Stornelli, que refiere bajo juramento, pudiendo haber declarado por escrito, se presentó y comentó que el fiscal Nisman inclusive le dijo que la denuncia que había hecho era una suerte de boletín de prensa, que él iba a exponer y ampliar toda su denuncia el día lunes en el Congreso, y al Congreso no lo dejaron llegar. Recordemos que Nisman seguramente tendría intervenido a los teléfonos, y cuando se enteraron de que tenía más elementos de prueba y que los iba a exponer en el Congreso, lo mataron y no lo dejaron llegar al Congreso. Para nosotros surge claro del expediente.
Manuel, gracias por esto.
No, usted no tiene por qué.
Bueno, Manuel Romero, Victorica.